a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Es un gusto para todo el equipo saludarle, darle a usted la bienvenida y agradecidos, como siempre, por el favor de su escucha, el tiempo que usted tenga disponible o pueda hacerlo. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece si vamos iniciando entonces en este momento con el resumen informativo en materia nacional? Morena y partidos aliados en el Senado perfilan la reelección de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante los próximos 5 años. Diputados en comisiones aprueban ratificar a Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda. Jalisco, uno de los 7 estados con más asesinatos a nivel nacional, reportan cifras federales.
Chihuahua, 6.7%, Jalisco, 6%, Guerrero, 5.9% y Nuevo León, 5.4%.
La masacre en el bar de Querétaro habría sido una venganza del cártel de Santa Rosa de Lima al Jalisco Nueva Generación, informan autoridades.
Esto es el tercer evento que está relacionado con hechos de Querétaro, que tiene que ver con Guanajuato. Recordemos que el 7 de noviembre también hubo otro evento en un restaurante donde pierden la vida 3 personas.
Ante los hechos violentos que se han registrado durante las últimas semanas en Guerrero, la Sedena confirma el despliegue de 12.000 elementos de fuerzas federales. La Fiscalía de Guerrero detuvo a Germán Reyes Reyes, encargado de la Secretaría de Seguridad del Chilpancingo, como presunto autor del homicidio del alcalde Alejandro Arcos. Elementos del Ejército y la Fiscalía General de la República localizaron un laboratorio clandestino y destruyeron un plantío de marihuana en Sinaloa y Durango. Aprueban diputados reforma en materia de protección animal.
Es un gran paso en términos jurídicos que refleja lo que estoy segura. Muchos de los aquí presentes, independientemente de los colores, ya lo entendemos. Ellos merecen respeto por el simple hecho de sentir.
Gracias por su comunicación esta noche a este espacio informativo y vamos a leer precisamente lo que usted nos hace llegar por aquí. Nos dicen... Quiero hacer un reporte en la calle de Brillante 476 entre Angulo y Herrera y Cairo, Colonia El Retiro. El señor Carlos Orozco se dedica al laminado y pulimento de autos desde las 8:30 hasta las 5 p.m. de lunes a domingo. Hace mucho ruido, desperdicia mucha agua. Quise denunciar a Inspección y Vigilancia y me informan que lo saben cuando puedan ir. Más bien será que no saben, ¿no? Porque falta personal, no hay inspector. A ver, perdón, es que lo estoy leyendo tal cual lo escribe, entonces estoy yo aquí tratando de adivinar. Hay un error aquí también, porque falta personal, no hay inspectores, porque los dieron de baja. ¿Cómo va a ser posible que no puedan atender los reportes de la ciudadanía? Dice Enrique Ortega. Esto es en Guadalajara. Pues aquí estuvo Mardia Mendoza, ¿no?, de atención a la ciudadanía y... A ver, déjeme ver si le puedo conseguir un teléfono para que usted se pueda comunicar. Nos dicen, a ver también, don Paco Ochoa, le mando un fuerte abrazo, un afectuoso abrazo también para usted, muchas gracias, muy amable. Dicen, buenas noches, vergüenza debería tener Zapopan en cobrar el predial en colonias que ni empedrado tienen, y no se diga en alumbrado público, qué descarado gobierno, soy Miguel Ángel Mendoza. Nos dicen, soy el ingeniero Jorge Padilla. Para las compras en línea internacionales, Temu, AliExpress, eBay, Amazon, dice, él recomienda, usen un intermediario de pago como PayPal. Si pagas a través de esta plataforma, tienes mayor posibilidad de recuperar tu dinero por fraude. PayPal te ofrece un paso extra entre tú y el vendedor, y si algo sale mal, PayPal te recupera la compra en dinero. Saludos desde Tequila. Bueno, pues gracias por la sugerencia, ingeniero Padilla. A ver, también aquí nos dicen, dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué me recomiendas? Estoy esperando un paquete de DHL y no me encuentran por estar en la universidad. No puedo contactarme con una persona para ir por él a una sucursal cerca de mi casa, pero no logro tener conversación con una persona. Gracias, Fabi Alves. A ver, Fabi, déjame leerlo con calma porque no sé si estoy entendiendo bien exactamente cuál es la sugerencia, o no sé si alguien de nuestra audiencia le entendió. A ver, ahorita lo vuelvo a leer porque creo que algo me estoy perdiendo. A ver, nos dicen que Hay bastante tráfico en la carretera Chapala, un accidente de camión en la carretera Guadalajara-Chapala a la altura de Villas de Ixtlahuacán de los Membrillos. Se recomienda desviarse por Santa Cruz de la Soledad. Equipos de emergencia ya en la zona. Ya tiene esto más de una hora. Y es el reporte que alguien de nuestra audiencia también por aquí nos comparte. Nos dice Guadalupe Sánchez, ¿puedes darme el número de Transparencia para poner una queja de un despido injustificado? ¿Pero por qué en Transparencia, Guadalupe? No entiendo. Un despido injustificado es de una empresa, tendría que ser en la Secretaría del Trabajo, a donde usted se pueda comunicar, pero no entiendo por qué a Transparencia, pero si quiere le paso el teléfono, pues ¿qué será? ¿Del Instituto Nacional de Transparencia, cuál quiere, o el de el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco? No sé cuál le funcione más. Si me dice, igual yo le... Mire, voy a anotar en los dos. Si quiere, se comunica. Deme chance de unos 10 minutos y se lo dejo ahí con mi compañera Bere. Marta Millán, para Verónica Delgadillo, presidenta de Guadalajara, que ojalá tenga a bien de tapar dos enormes baches en la esquina de Arcos e Inglaterra, donde está el Pájaro, ya que esta obra la hizo Pablo Lemus con pavimento muy corriente y no aguantó un mes, y ahí ha provocado descompostura y ponchaduras de llantas de las personas que pasan por ahí. Livia Navarro, mi técnica para el Buen Fin. No voy a gastar un dinero que no tengo en cosas que no necesito para impresionar a gente que no le interesa. Saludos. Bueno, digo, a lo mejor hay gente que lo hace así, pero si hay alguien que de veras quiere aprovechar porque algo le falta... Mire, yo, por ejemplo, le voy a confesar algo, Livia. Me hace falta un horno de microondas. Porque el que tengo ya lo llevé a reparar como 3 veces y ya de plano ya no aguanta. Ya no aguanta. Entonces, por ejemplo, ahí sí tengo yo una necesidad. ¿Me explico? Ahí sí tengo yo una necesidad. Si compro el horno es porque de veras me hace falta. Ana Berta Orozco. A ver, Ana Berta Orozco dice que se encontró un pasaporte. Atención. A nombre de Juanita de la Cruz, de 60 años, en el aeropuerto de Guadalajara. Repito, Ana Berta, se encuentra un pasaporte en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara a nombre de Juanita de la Cruz, de 60 años. Si la dueña nos estuviera escuchando, si usted conoce a Juanita de la Cruz, por favor, comuníquense aquí a la estación para que les pasemos el número telefónico de la persona que tiene el pasaporte y lo único que desea, pues, es entregarlo a su dueña. Juanita Orozco es el nombre que viene en este pasaporte que encontró Ana Berta Orozco. Entonces, aquí tenemos el teléfono para, esperando, por supuesto, que la dueña se comunique, pero aquí a la estación de radio, por favor, aquí a radio, a la cabina de Radio Metrópoli, y le pasamos el teléfono de Ana Berta para que se puedan contactar. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A ver, Frida Mora aquí me está dando luz en el camino en relación a un mensaje que nos llegó de otra radioescucha que no sabía qué onda. A ver, con Fabi. A ver, Fabi. Creo que Frida Amor, si te entendió bien. Dice, creo entender qué es lo que pasa con la persona que refiere un paquete de DHL. La opción es meterse a la página oficial de la paquetera y cambiar el domicilio de entrega por una sucursal, porque lo que hace DHL es regresar el paquete a la oficina central cada vez que no encuentra a quién dejárselo. Entonces, bueno, creo que Frida sí entendió, sí captó el mensaje. Igual ahorita, Fabi, te lo copio por cualquier cosa. Para que lo puedas tener un poquito más claro. Pero bueno, creo que quedó muy claro. Gracias, Frida. Te mando un abrazo. Información de inseguridad, José Luis Escamilla. Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Vámonos con la información en materia de inseguridad, si te parece, y arrancamos con lo que tiene que ver con un par de homicidios que se dieron el día de hoy. Muy lamentables, sí, pero también muy peculiares por la forma en la que ocurren, y los dos el mismo día. Porque, fíjate, vámonos primero con lo que pasó por la mañana en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, y es que sobre la avenida Adolfo Horn, a la altura de la calle Plaza de Toros, en la colonia Nueva Esperanza de Tlajomulco, alguien reportó que había un colchón sospechoso. Cuando las autoridades llegan al lugar, encuentran ciertamente un colchón matrimonial, pero que tenía en su interior el cadáver de una persona. Es decir, no estaba el cuerpo debajo del colchón ni arriba del colchón, estaba dentro del colchón. ¿Qué fue lo que hicieron los agresores? Lo cortaron por el costado de este colchón, quitaron los resortes y metieron el cuerpo de la víctima. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad que vestía una playera de color café, pantalón azul marino y zapatos deportivos de color negro. Por la forma en la que fue encontrado el cuerpo, pues todo se permite pensar que los agresores abrieron el colchón, retiraron los resortes y metieron ahí a la víctima para después rellenarlo otra vez con los resortes. Es decir, un trabajo muy laborioso, Meche, que sin duda llama la atención por todo el tiempo que les tomó a los agresores. De acuerdo con lo que estimaron los camilleros del Servicio Médico Forense, la víctima tenía algunas horas de descomposición, así que prácticamente lo acababan de dejar. Y aún así, bueno, se tomaron todo este tiempo para tratar de esconder el cadáver de la víctima. Y de ahí nos vamos a lo que ocurrió esta tarde en Zapopan, donde no fue un colchón, sino fue un sillón. Dentro de un sillón fue localizado el cadáver de una persona. Esto en el cruce de las avenidas Las Torres y Prolongación Belénes, en la colonia Villa de los Belénes. Imaginemos un sillón de sala, así tal cual, y en la parte del asiento, digamos, estaba clavado, si me permite la expresión, encajado, el cuerpo de esta persona. Desde atrás o desde la calle solamente se alcanzaban a apreciar las piernas de la víctima, ya por la rigidez que tenía, bueno, como por eso te digo la expresión de clavado, como si estuviera como una banderilla en la parte del asiento de este sillón. Cuando los primeros respondientes comienzan a manipular a la víctima, se dan cuenta de que estaba decapitado. Era un hombre que estaba decapitado, la cabeza estaba dentro de una mochila, que a su vez estaba dentro de una bolsa, hay un par de pasos de donde estaba este sillón, con el cadáver en su interior. Así que así las cosas el día de hoy, Meche, con este par de homicidios. Como te digo, llama la atención la forma en la que ocurren estos dos a muchísimos kilómetros de distancia uno de otro. Démosle la vuelta a la página, Meche, y hablemos sobre este accidente que ocurrió en el municipio de Talpa de Allende. Fíjate que hay que tener mucha suerte para contar lo que pasó con esta pareja. Resulta que un hombre de 38 años y una mujer de 36 iban a bordo de un vehículo Suzuki Jimny. Los Jimny, seguramente los has visto, son esos como Jeep, muy chiquitos, están curiositos para dos personas. Iban circulando por la carretera de ingreso a Talpa de Allende, a la altura del crucero de San Rafael. Este carro volcó, cayó a un barranco aproximadamente a 20 metros de profundidad y se incendió. A pesar de todo esto, la pareja salió solamente con algunos golpes, lesiones leves. Fueron trasladados a un hospital en Mascota para ser valorados a mayor profundidad, pero afortunadamente esta pareja vecina de Agualulco de Mercado vivirá para contarlo. Imagínate qué suerte. Insisto, se terminan volcados, se van a este barranco y se incendia el carro, y ellos están con vida, afortunadamente, esta pareja. Démosle la vuelta a la página, Meche. Ayer, cuando estaba terminando ese espacio, tú te acordarás que platicaba justamente de este accidente que ocurrió en el municipio de Amatitán, donde el ferrocarril impacta un vehículo familiar, una camioneta, la impacta y terminan perdiendo la vida ahí tres personas. Dos quedan prensadas dentro del vehículo, una más en el exterior. Son tres personas, tres víctimas mortales de este accidente allá en Amatitán. Fíjate que hoy me eché un clavado a la página de internet de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, que es la instancia que se encarga de medir justamente todo lo que ocurre con el ferrocarril. Déjame decirte que en promedio, en Jalisco, de 2020 a la fecha, el promedio anual de accidentes con el tren es de 107. 107 accidentes por año entre el ferrocarril y personas o automovilistas y demás. Son diferentes tipos de incidentes. Hablemos, por ejemplo, de choques, de atropellamientos y descarrilamientos. Pero son 107 percances cada año. El de ayer fue justamente uno de ellos. No podemos hablar de qué ha pasado este año porque la estadística está actualizada hasta abril. Es decir, está muy poco actualizada. Pero si nos vamos a lo que ocurrió en 2023, hubo accidentes en 27 diferentes municipios de Jalisco, Meche. Fueron en total, el año pasado, 106 accidentes en 27 diferentes municipios de Jalisco. El mayor número en Tlajomulco, con 17.
Lagos de Moreno con 14, Guadalajara con 10 y Tlaquepaque con 9. Prácticamente la zona metropolitana se lleva el grueso de estos accidentes en los que participa el ferrocarril. Y ya para terminar este reporte, platiquemos de lo que ocurrirá con Rubén O. Rubén O es este hombre que fue detenido en fechas recientes. Desde 2020 se le estaba buscando, Mecho, este sujeto, porque se presume que participó y generó varios incendios en el área natural protegida del Bosque de la Primavera en el municipio de Zapopan. No se especifica cuántos en concreto ni cuánta es la área afectada, solamente se señala que había una orden de aprehensión en contra de Rubén O y finalmente fue detenido y ya está a disposición de un juez de control y oralidad para que en las próximas horas defina su situación legal. Pero imagínate, desde hace 4 años están buscando a este piromaníaco.
O sea, no lo encontraban apenas hasta ahora.
Sí, estaba la orden de aprehensión girada, no se había podido cumplimentar y hasta ahora ya ocurre. Ya en las próximas horas, 48 horas seguramente, estaremos sabiendo qué es lo que ocurre con él, ya que está a disposición del juez de control y oralidad.
José Luis Escamilla, muchas gracias, que tengas buena noche, que descanses.
Igualmente, buenas noches.
Te escuchamos al rato en Ponte Seguido.
Primero Dios, muchas gracias.
Sí vas a estar, ¿verdad?
Por supuesto.
No te vas a escapar.
Más puesto que un calcetín.
Ah, más te vale.
Junta más gente un perro atropellado, pero ahí estaremos.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, es cuestión de días para la desaparición de los órganos autónomos, entre ellos el INAI, que hemos escuchado inclusive algunos pues spots en estaciones de radio, aquí mismo en Radio Metrópoli, ellos tratando como de decir, si desaparecemos, desaparece también la posibilidad de la gente de tener acceso a la transparencia y a la información. En fin, Arturo, ¿qué nos cuentas en relación a este otro tema también que ha resultado polémico? ¿Arturo?
Sí, perdón, estaba poniendo atención al senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, porque acaba de reanudarse la sesión en la cual van a votar quién será la próxima titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y pues bueno, hubo un acuerdo, había una mampara en el salón de sesiones, ya la sacaron, se empezaron a pelear algunas senadoras por quién se llevaba los tubos, quién se llevaba el cartón, en fin, y pues bueno, esto parecía que se salía del orden, pero ya van a iniciar primero con posicionamientos, hay 6 votos particulares, así es que pues la elección en sí, como tal, me parece que ocurrirá por ahí de las 9 de la noche, a ojo de buen cubero. Pero bueno, hablando de otros temas, y en la Cámara de Diputados, donde tenían proyectado también el día de hoy darle primera lectura al dictamen sobre la reforma para desaparecer a los órganos autónomos como el INAI, como el IFETEL, como la COFESE, pues bueno, parece que hay tantos temas y ahorita ya se atoraron con el asunto de la ratificación del secretario de Hacienda y otros integrantes de la Secretaría de Hacienda, otros funcionarios de la Secretaría de Hacienda, y pues bueno, finalmente parece que la decisión o la sesión en la que van a votar la desaparición de estos órganos autónomos, entre otros, repito, no se llevará a cabo esta semana, sino muy probablemente hasta la otra. Como explica justamente Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
No sé si nos dé para terminar órganos autónomos, porque son discusiones que yo creo que se van a llevar muchas horas, tanto la de el 19 constitucional como la de los órganos autónomos. No alcanzamos, lo hacemos el martes o el miércoles, la semana que entra. Pero eso es una decisión del movimiento al que pertenecemos. Es una decisión importante que nosotros ofrecimos en la campaña en el 2024, que se votó el primer domingo de junio. Creo que lo más correcto es que cumplamos nuestros compromisos.
Así es que Morena y sus aliados tienen mayoría calificada y no tendrán ningún problema para aprobar la desaparición de los órganos autónomos, solo que al parecer, aunque llevan prisa, no llevan tanta prisa y se la van a llevar tranquilos de aquí a la próxima semana, muy probablemente martes o miércoles, que le estén votando ya en el pleno la desaparición de estos órganos, a pesar de que los integrantes, por ejemplo, del INAI, se reunieron hace unos días con Ricardo Monreal para explicarle por qué era conveniente que siguiera vivo, que permaneciera, para que no desapareciera pues el INAI. Bueno, a pesar de eso, la voluntad de Morena y sus aliados es que sí va a desaparecer junto con los otros órganos autónomos. Y reporte, Mercedes. Buenas noches.
Arturo, ¿quién va a absorber las funciones de estos órganos?
Por ejemplo,
del INAI.
Del INAI, la Secretaría de la Función Pública. Uh-huh. De IFETEL, Comunicaciones y Transportes, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de COFESE, la Secretaría de Economía, y así. Los órganos autónomos tenían como razón principal de ser la autonomía del Poder Ejecutivo, estar totalmente separados para no tener ninguna influencia en ningún sentido. Y pues bueno, pues ahora van a ser parte del Poder Ejecutivo, así es que pues la transparencia y los otros puntos a los que estamos acostumbrados ya los últimos años, pues esto ya va a desaparecer.
Sí, porque pues no hay absolutamente ningún contrapeso, está sujeto a que no te den la información, aunque entiendo que mucho de lo que se nutría, por ejemplo, el INAI era información que le otorgaban los entes públicos.
Obligaba a los entes públicos, uh-huh, a que abrieran la información que le negaban a los ciudadanos. Un ciudadano cuando hace un requerimiento de información y una secretaría o algún órgano dependiente del gobierno federal se la niega, entonces acude al INAI y el INAI pues le exige a estos órganos o a estas secretarías que hagan pública la información que está pidiendo el ciudadano. Ahora, pues, realmente lo veo difícil.
Arturo, te agradezco la información.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Buenas noches, hasta el rato. Hacemos un corte comercial y regresaremos con la información deportiva. Es el momento de la información deportiva. ¿Cómo estás, socio Manuel Trujillo Soriano? Buenas noches.
Hola, Meche, muy bien. ¿Y tú?
También, muchas gracias.
Qué bueno.
¿Nos vas a hablar de natación?
De natación, no, fíjate, hoy no traigo notas de natación, pero sí de béisbol, de fútbol americano, Fórmula 1.
Ah, bueno, me quedo con la Fórmula 1, pues.
¿Sí?
Te perdono la natación.
Bueno, hoy. Muchas gracias. ¿Pero qué tema tenías en mente de la natación?
¿No? Nada, amanecí con ganas de nadar.
Ah, bueno, no, pues está todo. No, muy bien. Bueno, gracias, Meche.
Ahí te dejo.
Bueno, le comento a usted que a 3 semanas del fallecimiento del ex-pitcher mexicano Fernando El Toro Valenzuela, el portal estadounidense TMZ Sports tuvo acceso al certificado de defunción del Toro. Y revela que la causa de su muerte fue un choque séptico, que se explica como una infección causada por cualquier tipo de bacteria o incluso hongos o virus. El documento también menciona cirrosis descompensada alcohólica y esteatohepatitis no alcohólica como causas subyacentes, además de que pudo haber sufrido un trastorno cerebral degenerativo muy raro y que es conocido como Creutzfeldt-Jakob. Esto y algunos otros detalles son los que revela TMZ Sports al dar a conocer hoy, pues, la causa del fallecimiento de Fernando Valenzuela. El Toro murió el pasado 22 de octubre, sus restos fueron cremados y depositados en el Forest Memorial Park de Hollywood Hills, donde también se encuentran los restos de algunos artistas y gente famosa de la zona de Los Ángeles, allá en California. En definitiva, el quarterback de los Vaqueros de Dallas, Dak Prescott, decidió someterse a una cirugía. ¿Qué pasó? Decidió someterse a una cirugía por el desgarre que sufrió en los isquiotibiales, lo que pondrá fin a la temporada del mariscal cuando las pretensiones del equipo de clasificarse a los playoffs parecen también haberse esfumado. Y bueno, pasamos ahora a la información del fútbol, donde la selección mexicana continúa con su preparación en el centro de alto rendimiento de cara al juego de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. Esto será ante Honduras el próximo viernes allá en San Pedro Sula, y donde los jugadores del Tri esperan una auténtica guerra. Así lo señala Ángel Sepúlveda, atacante de la Máquina, y que fue convocado al Tri después de 7 años de ausencia. Lo escuchamos.
No, sabemos que va a ser duro. Nosotros tenemos la personalidad, por eso estamos acá. No va a ser nada sencillo, pero bueno, creo que tenemos la sensatez, tenemos la forma de manejarlo, y sabemos que vamos a ir a jugar una guerra y que vamos a dejar todo para traernos un buen resultado. No, pues casualidad no creo, porque al final es un trabajo, ¿no? O sea, hoy todo México habla de Cruz Azul, habla del equipo, de lo bien que ha hecho las cosas, y bueno, creo que más que eso es un premio, ¿no? A eso, ¿no? Al buen momento. No, como toda mi carrera, el buscar un lugar, obviamente exigirle también a ellos, ¿no? A mis compañeros, ahora, entonces, nada nuevo para mí, al contrario, un gran reto, grandes jugadores, obviamente. Y bueno, buscar tener minutos, eso es lo primordial el día de hoy, así que hay que dejar todo en cada entrenamiento. No, como un momento soñado, disfrutando cada partido con mi club, que hoy fue lo que me trajo acá. Eso es, no hay ninguna discusión, entonces yo quiero representarlo de la mejor manera. Hoy que me toca venir a la selección, quiero representar a mi país también de la mejor manera, como me caracterizo yo, ¿no? Dejando todo. Disfrutar, creo que hoy es un lindo momento para eso.
Tras 7 años de ausencia, en su regreso al Tri, el cuate Sepúlveda peleará por el puesto con Raúl Jiménez, Henry Martín y Guillermo Martínez. Primera prueba entonces para esta selección que dirige Javier Aguirre, próximo viernes a las 8:00 p.m. allá en San Pedro Sula. Posteriormente, en el juego de vuelta, México recibe a los catrachos, pero será el juego en el estadio Nemesio 10 o La Bombonera. Según reportes procedentes de Aguascalientes, el técnico argentino Nicolás Larcamón regresará a la Liga MX para dirigir al Necaxa el próximo torneo. Tras lograr ya un acuerdo de 2 años con los Rayos, solo faltaría que el club lo haga oficial. Larcamón ya conoce la Liga MX después de dirigir al Puebla, que lo hizo protagonista pese a su corto plantel. También dirigió a los Esmeraldas de León, equipo con el que consiguió el boleto al Mundial de Clubes tras ganar la Conca Champions del 2023. En el fútbol internacional, el Manchester United anunció que el técnico interino Ruud van Nistelrooy le dejó las riendas del equipo al portugués Rubén Amorim, quien será el entrenador permanente de los Diablos Rojos en lo que resta de la temporada allá en Inglaterra. Van Nistelrooy dirigió 4 partidos al Manchester United tras la destitución de Erik ten Hag, con balance de 3 victorias y 1 empate. La entrenadora de la selección de Canadá de fútbol femenino, Beth Brisbane, y 2 de sus asistentes, que fueron suspendidas por la FIFA por un escándalo de espionaje con un dron en los Juegos Olímpicos de París, fueron cesadas ya de manera definitiva de sus cargos, anunció el día de hoy Canadá Soccer en un comunicado en el que detalla que la búsqueda de un nuevo seleccionador para el equipo nacional femenino comenzará en breve. Y bueno, pues a 3 semanas del fallecimiento del ex pitcher mexicano Fernando Valenzuela, el portal estadounidense TMZ Sports, como ya le comentaba al principio, pues dio a conocer algo que está, pues ya con detalles acerca de la defunción del Toro, el certificado de defunción del Toro Valenzuela, y ahí se dan ya pues algunos detalles de lo que ocasionó su deceso, lo cual seguramente tendrá algunas repercusiones en los próximos días también, ver si efectivamente es fidedigno todo lo que se está estableciendo hasta este momento en ese medio de comunicación. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópolis.
Aquí estamos de regreso con usted. Qué rápido se nos ha ido ahora sí el tiempo, a reserva de lo que usted me diga, pero bueno, estando uno bien acompañado con nuestros radioescuchas, el tiempo se nos va muy rápido en estas 2 horas de informativo. Y permítame saludar a mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, ¿cómo estás? Antes de que empieces con tu información, tú nomás contéstame.
¿Mande? ¿Cuál fue la pregunta?
¿Que cómo estás?
Ah, bien, bien, Meche, perdón.
Espérame.
Quería que me hayas preguntado otra cosa, pero todo bien por acá, mi querida Mechita.
Ah, okay. Decía que nada más me contestaras eso porque me parece que el tema viene un poquito a colación. Quiero compartir contigo y con nuestra audiencia una nota que salió de un sujeto que cuando estaba a punto de casarse fue detenido e imputado por la Fiscalía de Justicia de Sonora. Este hombre, al que se le conoce como Manuel N., lo detuvieron, ¿sabes por qué? Por su presunta responsabilidad en el delito de fraude a 28 adultos mayores, ya que a través de redes sociales prometía incrementos de pensiones o proyectos de retiro de 20,000 a 60,000 pesos mensuales. Lo estuvieron investigando. Y este hombre, que afectó a las víctimas, pues llegaron inclusive a creer lo que este señor les decía, que solicitaron inclusive préstamos, vendieron propiedades, retiraron sus ahorros, supuestamente para mejorar el monto de su pensión. ¿Qué pasó? Que pues no pasó absolutamente nada, más que la gente se quedara sin su dinero y ese tipo muy feliz ya se iba a casar. Y en la carpeta de investigación pues no hay ninguna prueba que demuestre que efectivamente el tal Manuel N. haya cumplido con lo prometido. Tiene que ver con tu nota, ¿verdad?
Sí, así es, efectivamente. Sí, ya incluso en alguna ocasión también el tocayo Escamilla nos había presentado una nota similar de un sujeto que creo que le pidió 100,000 pesos a un adulto mayor. El adulto mayor creo que vendiera sus propiedades, y ya cuando le iba a entregar dizque el dinero, le volvió a pedir otros 100,000, y bueno, ya finalmente tuvo que denunciar. Así hay muchos, pero muchísimos. Tenemos que tener mucho cuidado. Si va a una clínica del Seguro Social, se va a topar con mucha gente que les va a entregar papelitos, volantes, que le prometen que le van a dar una pensión. Si le tocan 3,000 pesos, 4,000 pesos, no hombre, ni se preocupen, le van a entregar 50,000. Solamente que hay que hacer esto y el otro, usted entrégueme esto y yo luego veo cómo le hago, y el sujeto desaparece. Se han dado muchos casos, tengo usted mucha precaución. Ya platicamos con Pati Márquez, que es nuestra asesora en Afores, asesora en pensiones y en jubilaciones, y eso nos comentaba, no puedes ganarle al Seguro Social, le puedes ir con personas respetadas, porque el Seguro Social lleva a cabo sus cuentas, digámoslo así, sus cálculos, en torno simplemente a las semanas que usted trabajó, que todos hemos trabajado. No hay manera de engañarlos, incluso esa práctica, engaño, de que vamos a echarle pleito al Seguro Social y se la vamos a ganar, es absolutamente falso. Escuche usted lo que nos diga Pati Márquez en torno a este asunto. Adelante.
El Seguro Social me pagó en tiempo y forma. No hay manera de que un abogado o quien quiera pueda lograr que me den lo doble. ¿De dónde? Si yo digo, a ver, trabajé 13 años afiliada al seguro, siempre tuve salarios mínimos, llegué a los 60 años y quiero que me den 20,000 pesos.
Pero hay quien se lo promete, hay quien te lo promete.
¿Y te cumple? Pues por supuesto que no, José Luis. Tú no tienes idea en la oficina cuánta gente llega. Oiga, es que yo ya les pagué, me cobraron de entrada 4,000 pesos y luego me cobraron 10. O sea, no les alcanza la pensión que tienen. ¿Y de dónde sacan para pagarle a alguien que te está prometiendo algo que difícilmente te va a cumplir?
Bueno, creo que queda claro lo que dice Pati Márquez, esta asesora en Afores, jubilaciones y pensiones. De hecho, dice que hay gente que incluso ha comprado semanas al Seguro Social, compran semanas, imagínate, o se afilian a financieras con tal de que te presten dinero. De hecho, ella nos platicaba hoy en la mañana en módulo de servicio un caso de esta persona que se afilió a una financiera y al final de cuentas nunca la financiera le dio dinero, tuvo que vender su propiedad para poder pagar a la financiera, y el Seguro Social, al ver que lo estaban engañando, le retiró el apoyo de pensiones, de pensionado. Entonces se quedó como el perro de las tres tortas. Aquí ya no son tres tortas, porque ni una cosa ni otra. Hay que tener mucha precaución. A lo que le toca, le toca. Y ya se acabó. No puede usted pelear por más dinero, porque esta frase que dice Pati muy constantemente, no le puedes ganar al Seguro Social, ni siquiera echándole pleito con disque abogados que se le saben de todas, todas. Tenemos de mucha precaución, y si le está ocurriendo, denuncie a esa persona, denuncie ante la fiscalía, porque pues puede quedar incluso en la cárcel. El reporte que te tengo, mi querida Meche.
Sí, vemos, por ejemplo, muchos de estos anuncios en las redes sociales, en Facebook, ¿no? De que te ayudamos para que tu pensión sea más alta y no sé qué, hasta el doble. Ojo, eso es un fraude. Eso es un fraude. Entonces, por favor, no se deje engañar. No se deje engañar.
Así es. Hay que señalar, y ya vamos para concluir, que el aguinaldo ya tuvo que haber llegado el 1 de noviembre para todos los pensionados y jubilados del Seguro Social, y que el incremento de su pensión es hasta el mes de febrero. Un incremento no tanto basado en el salario mínimo, sino en las famosas UMAS. Así que pues puede llegar un incremento, pues de acuerdo a cada una de las pensiones, es difícil saber de cuánto, no será mucho, hubiera sido distinto si hubieran sido apoyados en el salario mínimo, pero será basado en las sumas, pero como quiera que sea, en febrero llega el aumento a pensionados y jubilados.
Pues agradezco la información, Huicho.
Hasta luego, Huicho, muy buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Y Giovanni, muchas gracias Giovanni por acá sintonizando Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias por los comentarios. ¿Ya hiciste la tarea, Giovanni? Mañana, ¿qué clases te tocan? Te vas a dormir temprano, ¿ok? Cenas rico y a soñar con los angelitos. Un abrazo, mi estimado Giovanni. Y bueno, por aquí en más información para usted. Hablemos de los bebés prematuros. Un 23% de los nacimientos que atiende cada mes el nuevo Hospital Civil de Guadalajara corresponde a bebés prematuros, cantidad más alta al promedio que contempla la propia Organización Mundial de la Salud. Imagínese nada más usted. Esto lo explica el jefe del Servicio de Neonatología, Ender Emanuel Izaguirre Navas.
En algunos meses llegar hasta el 23% de prematuros, es decir que de 400 a 500 nacimientos tenemos 117 prematuros. Tenemos un programa que se llama Puertas Abiertas. ¿Qué significa esto? Que la mamá y el papá tienen el derecho y tienen el permiso de poder ingresar a las terapias intensivas. Pueden entrar a la hora que ellos deseen.
El programa Puertas Abiertas evita que el desapego con la madre genere más problemas a la ya frágil condición de un bebé prematuro. Por lo general se expone a riesgos como inmadurez pulmonar, efectos neurológicos e incluso infecciones intrahospitalarias. Y un alto porcentaje de los bebés prematuros que nacen en el Hospital Civil Juan y Menchaca de Guadalajara, pues es producto de un embarazo adolescente, el cual representa cerca del 30% del total, y de esto también habló el jefe del Servicio de Neonatología.
Por hijos de madre adolescente tenemos un 28%, arriba de 35 años que sería un riesgo tenemos un 8%, entonces todas las madres adolescentes van relacionadas a partos prematuros, bebés con bajo peso, entonces sí tenemos un alta porcentaje de bebés prematuros.
Especialistas de los hospitales civiles llaman a planear y cuidar el embarazo con el consumo, con meses de anticipación de ácido fólico, una alimentación sana y equilibrada y control prenatal. Y por supuesto, hablar con los adolescentes. En casa es importante la educación sexual. Hablar de sexo no es nada pecaminoso, es algo que es parte de nuestra naturaleza. No somos extraterrestres, es parte de nuestra naturaleza y tenemos que vivir nuestra sexualidad con plenitud, con responsabilidad. Y para eso están los padres, para informar. Y si requieren de alguna, tienen alguna duda o algo, también hay especialistas en la materia para poder orientar a los chicos, para poderles enseñar que pueden hacer de su vida cosas maravillosas, pero manejando bien su sexualidad. Voy contigo, Arturo García Caudillo. ¿Cómo va el tema de Rosario Piedra?
Mercedes, bueno, recordarán que hace rato les platicaba yo que se estaban agarrando las opositoras con oficialistas por una mampara que habían metido donde supuestamente iban a ejercer su voto libre y secreto en torno a la decisión de quién sería o quién será la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El hecho es que, como les platicaba, pues lo que hicieron fue desbaratarla y una se llevó un cartón, otra se llevó los tubos, en fin, el hecho es que eso trascendió porque empezaron los reclamos de una parte, de un lado y del otro, y el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, para tratar de poner la fiesta en paz, decretó un nuevo receso en el que estamos justamente en este momento, y pues ya llevamos cuánto tiempo de que pasamos ese reporte, 25 minutos, casi 30, y es el tiempo que estamos esperando que regresen, porque era un receso de 5 minutos, igual que el anterior, y duró 45 minutos. Pero también tengo más información originada en la otra cámara, en la de diputados, porque recordarás que también les estaba diciendo que estaban discutiendo la ratificación de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda. Bueno, finalmente votaron y la votación terminó 362 a favor de la ratificación y 89 en contra, con lo cual pues quedó ratificado su nombramiento. Así es que seguirá por en una nueva administración, pero apoyando las mismas políticas, ¿verdad? La política de la 4T. Entonces se ratifica a Rogelio Eduardo Ramírez de la O como secretario de Hacienda, y también a otros de los funcionarios que lo van a acompañar en esta labor, o que lo acompañan en esta labor: Edgar Abraham Amador Zamora, subsecretario de Hacienda, Antonio Martínez Dañino, como jefe del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, también Berta María Elena Gómez Castro, subsecretaria de Egresos, Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, Gary Jevijoar Flores Hernández González, administrador general de Recaudación, Amelia Guadalupe de León Ortega, administradora general de la Auditoría Fiscal Federal, Ricardo Carrasco Barón, administración general jurídico, y en este momento parece que va a reiniciar la sesión aquí en el Senado. Y bueno, los otros nombramientos: Armando Ramírez Sánchez, administración general de grandes contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, María del Carmen Bonilla Rodríguez, titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de Hacienda, Fernando Renoa Vaca Rivera, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, y Pablo Gómez Álvarez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, uno de los puestos estratégicos de la Secretaría de Hacienda. Y entonces sí, está reanudándose, la sesión en el Senado de la República para definir quién será la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a escuchar, si te parece, tenemos todavía unos minutos, a el presidente de la mesa directiva, Carlos Fernández Noroña.
Había anunciado en la reunión de los grupos parlamentarios el senador Clemente Castañeda que quería hacer uso de la palabra en contra del acuerdo, así es que tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Antes, ya que estoy viendo antes. A ver, asamblea. Consulto a la asamblea si este armatoste que viene ingresando se permite que se mantenga durante el debate. Consulte la secretaría en votación económica si se permite que se mantenga durante el debate.
Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el armatoste que acaban de ingresar a esta parte del pleno se mantiene durante el debate. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se permite.
Bueno, pues ahí está, Mercedes, lo que ocurre en el pleno del Senado de la República. El armatoste al que hacían referencia es la mampara, que ya la volvieron a armar, el PAN, la volvieron a meter, y los que votaron a favor de que se quedara fueron PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Pero bueno, esto va a estar así. Parece pues una estrategia para alargar la discusión y para que pues no sé de qué manera se pueda retrasar la decisión que seguramente ya tomaron desde un rancho en Tabasco para que Rosario Piedra sea la otra vez la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mi reporte, Mercedes.
O sea, se impone la mayoría, pues, ahí de Morena y los aliados.
Sí, ellos se están imponiendo, pero en este caso se requiere mayoría calificada. evidentemente la tienen, porque incluso acaba de unirse a ellos una ex senadora priista, ya con esto son 87, si no me equivoco, los senadores que conforman el bloque de la Cuarta Transformación, y pues es imposible que pierdan la votación, a menos que se ausentaran de ella.
Eso no va a pasar.
Mañana. Sí, nos vemos mañana.
Seguramente que sí. Bueno, pues nos quedamos entonces con la duda. Por lo pronto, Arturo, te agradezco enormemente, Arturo García Caudillo. Buenas noches, que te sea leve.
Gracias, buenas noches, hasta mañana.
Hasta mañana, que descanses. Y hasta mañana también le digo a usted, a nombre de todo el equipo, con mi agradecimiento por el favor de su escucha a la emisión de este martes 12 de noviembre de 2024. Soy Mercedes Altamirano. Descanse, buenas noches, hasta mañana.